Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Otro miércoles floral. Otro miércoles para tratar de encontrarnos floralmente y aprender un poquito de cómo poder reconocernos desde esta mirada que propuso el doctor Bach en su momento y que la nueva terapia floral ha tomado. Para el bienestar de las personas en general, pero sobre todo como herramienta para mejorar nuestros vínculos y nuestra calidad de vida. Y hoy pensaba de qué íbamos a hablar, ¿no? Y siempre encuentro en las consultas de las personas que me ven y de los alumnos, ¿no? Siempre surge el tema, porque hay un tema como, que es como un hilo conductor, ¿no? Un tema que atraviesa toda la semana y que se repite en la mayoría de las personas. Y esta semana que pasó, entre el miércoles pasado y hoy, el tema que surgió era ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Si tomamos en cuenta que nuestra alma eligió el momento en el cual manifestarse, esta alma, este espíritu, esta energía, ¿no?, vital, busca entrar en la materia y busca un cuerpo y busca un nido, ¿no? Y entonces elige esta mamá en la que voy a anidar y que me va a ayudar a trascender mi proceso evolutivo, mi karma. Así también elijo el momento en que esa mujer va a poder alumbrarme y también el momento del entorno, ¿no? Este entorno social, este entorno familiar, ¿no? Esa alma que eligió este proceso vital y eligió la forma, ¿no? La forma, así como elige la forma del cuerpo, porque este cuerpo la va a ayudar como herramienta, ¿no? Para evolucionar el plan divino, diría el doctor. También este cuerpo la ayuda como herramienta para vincularse, para comunicarse, para crear belleza, pero a veces también para crear cosas no tan bellas. Y estas cosas no tan bellas para uno y para los otros. Y qué importante es descubrir cuál fue el sentido que esta alma tuvo para manifestarse. ¿Qué fue lo que eligió vivir en esta experiencia? Podemos decir terrenal, a mí me gusta decir material, ¿no? Porque en realidad el alma no necesita nada para ser feliz, porque en realidad el alma es fluir. El alma tiene condiciones que son inamovibles y que le son propias y que van a estar permanentemente siendo parte de esa energía, ¿no? Y una es el fluir. Yo pensaba, ¿cuáles son las condiciones del alma, ¿no? Y la condición es crecer, expandirse, fluir, interactuar, volcarse en otro, pero también ser receptivo, ¿no? Y llenarse de otro. Siempre con la intención. El alma no tiene intención, ¿no? Pero para ponerle un término que lo haga comprensible, siempre con la intención de evolucionar. Y yo a veces pienso, ¿para qué el alma elige entrar en un cuerpo y quedar encarcelada en un cuerpo durante todo un proceso vital, que a veces es de un mes, de un día, y a veces es, como en el caso de mi madre, de 93 años, y a veces más? Entonces, ¿por qué el alma elige entrar en ese cuerpo y trascender tanto tiempo? Y digo, y es para aprender. Pero fíjense que cuando pensamos en, cuando decimos aprender, automáticamente lo que nos pasa, y nos pasa a la gran mayoría, es que pensamos en algo malo, o sea, en algo feo, como que el aprendizaje siempre tiene que darse de una manera desagradable, difícil, desde el sufrimiento, tiene que ser tedioso. Y sin embargo, el alma eligió el cuerpo para que la ayude a percibir, a sentir, a tomar la vida y a tomarla en todos los aspectos. Por lo tanto, necesita un cuerpo material para poder hacerse del sentir, ¿no? Sentir la vida, ¿no? Y sentirla con todos los sentidos, ¿no? Digamos, los indriyas, ¿no? Los sentidos. Con la mirada, con la visión, la audición, con el sentir de la piel, con el olfato, ¿no? Con el gusto, sentir la vibración del otro cerca. Y entonces, ¿cuál será el sentido que esta alma haya elegido este momento para incorporarse al mundo de la materia? ¿Cuál sería la misión? El doctor Bach va a hablar del plan divino y a veces uno dice, bueno, ¿cómo aprende el alma? Y el alma aprende por misión y por lección. Por lección aprendo mi proceso, lo que yo vengo a trascender, lo que yo vengo a evolucionar, lo que yo vengo a mejorar, ¿no? Esas cosas que tengo que mejorar. En mí manifestar la virtud en lugar del defecto para poder avanzar. Y mientras estoy en mi lección de vida, que a veces es linda y a veces es fea, no necesariamente la lección de vida va a ser fea, ¿no? Ahora, mientras yo estoy trascendiendo mi lección de vida, estoy misionando en la vida de otros. Mi lección, mi aprendizaje, mi proceso evolutivo también está interactuando con el proceso evolutivo de otros y por lo tanto lo que es para mí la lección es para otros o es en otros mi misión, ¿no? Y entonces yo puedo evolucionar yo y ayudar también en la evolución de los otros. ¿Cuánta responsabilidad, no? Cuánta responsabilidad, sobre todo en nuestro ambiente inmediato, en nuestra familia, ¿no? Con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, con los más allegados, ¿no? Entonces, reconocer cuál es el sentido, cuál es la misión, cuál es el plan divino, y cómo podemos reconocer cuál es, porque todo el mundo pregunta, ¿no? Y entonces, ¿cómo sé yo a qué vine? ¿Por qué elegí manifestarme? Porque, y yo a veces pienso, a veces es lo que más nos cuesta la lección, ¿no? Lo que más nos cuesta, a veces digo, ¿por qué alguien nace con un cuerpo que tiene dificultades para moverse? ¿Por qué alguien nace con un carácter, con una forma de expresarse que hace lo que los demás se alejen? ¿No? ¿Por qué alguien tiene una condición de aceleramiento, ¿no? De estar todo el tiempo corriendo acelerado y no puede esperar? Y entonces digo, claro, lo más difícil para uno es trascender la propia sombra. Lo más difícil para uno es conectarse con eso que en equilibrio es virtud, pero cuando me desbordo me convierto en eso, se vuelve defecto. Entonces pensaba, ¿no? Una manera que tengo de reconocer qué es lo que estoy transformando es encontrar qué es lo que más me cuesta, qué es lo que más trastornos me trae en la manipulación con los demás, ¿no? No sé, a mí me dicen siempre que yo soy como así como imperativa, y la verdad tienen razón. Y también me fui dando cuenta que cuando me pongo muy imperativa, cuando estoy apurado y el otro va más lento, o cuando yo quiero algo de determinada manera y el otro lo hace de una manera diferente. Y entonces yo entiendo en mi cabeza, entiendo que lo importante es el resultado, pero yo trato de intervenir en el proceso también, porque yo quiero que el otro lo haga como yo creo que tiene que hacerlo. Y eso me genera roces en los vínculos, ¿no? Roces en el trabajo, roces con mi pareja, con mi familia. Entonces ahí es donde uno encuentra qué es lo que esas cosas que venimos a trascender, a aprender, a corregir, son las cosas que cuando yo las descubro, en lugar de enojarme y de avergonzarme, debo agradecer. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Dice Juan Carlos, bendiciones, muchas gracias, sí, gracias por tu compañía. Espero que estas charlas te sirvan, Juan Carlos, y aportar lo que sientas que podés aportar, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo encontrar lo que estoy trascendiendo, que sería mi lección, en lo que más me cuesta? Lo que más me duele, lo que más me cuesta. Y si prestamos atención, nuestra mamá, nuestra madre, nos muestra el karma. Ahí donde hacemos chispas con nuestra madre, ahí donde nos cuesta vincularnos cuando surge el conflicto con nuestra madre, es lo que está ocurriendo, es que ella nos está mostrando qué es lo que tenemos que transmutar, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que trascender. Entonces, gracias, ¿no? Nuestra gran maestra, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros hermanos. Nuestro padre nos enseña a mostrarnos ante la vida, a plantarnos, a abrirnos paso en la vida. El padre nos enseña la estructura. Y en lo floral, ¿cómo encontrar la misión? ¿Cómo encontrar el sentido de haber elegido esta vida? Tiene que ver con descubrir cuál es la vocación, cuál es mi pasión, qué es lo que me mueve internamente, ¿no? ¿Qué es lo que me empuja a la vida, ¿no? Eso que a veces cuando sentimos que no podemos más, que estamos así, que ya nada tiene sentido, de pronto algo propone eso. Y todo se despierta, ¿no? Todo se revitaliza y volvemos al ruedo, volvemos a salir, ¿no? Volvemos a sentirnos vivos. Qué importante que es encontrar nuestra misión, nuestra vocación, ¿sí? Y para eso tenemos que reconocernos. Yo a veces pienso, estos que son tan apurados, ¿no? Los impacientes, son un acelere. Impresionante, que son todo movimiento, que no pueden quedarse quietos, que no pueden parar, que no saben esperar, que cuando piden ayuda no pueden esperar que el otro dice, sí, ya voy, y se está levantando, y Patien ya salió y le dijo, deja que lo hago yo, ¿no? Y entonces, a veces digo, el aprendizaje es poder esperar al otro, poder acompasarse con el ritmo del otro también, sin sentir que el otro me está deteniendo, sin sentir que pierdo tiempo porque el otro va más lento, o porque el otro no tiene ganas de hacerlo ahora, o porque no puede. Darle la chance al otro de compartir ese espacio-tiempo, ¿no? Y de poder disfrutar el camino. A veces cuando somos tan acelerados, no disfrutamos el trayecto, ¿no? Salimos de nuestra línea de largada y solamente estamos mirando la llegada, nos perdimos el paisaje, nos perdimos de... Gracias, siempre se aprende algo nuevo, dice, sí, en la vida, por suerte. Y entonces decía, ¿no? Los simpatias no aprecian el camino, no disfrutan de las etapas del camino. Entonces transitan la vida solos porque a veces sienten que el otro los retiene, que el otro es un peso. Pensaba también en Cerato, ¿no? El Cerato en el conocimiento. A veces el sentido de la vida lo da el conocimiento, el saber mucho sobre algo. Yo siento que tengo que saber todo sobre algo y que si no sé absolutamente todo sobre eso, entonces no sé nada. Y si no sé, no soy, ¿no? El conocimiento como condición del ser, que en realidad es un error, ¿no es cierto? Porque uno es, siempre me acuerdo que cuando yo era muy pequeña, mis padres me decían, tenés que ser alguien. Y ser alguien en la vida era tener un trabajo prestigioso, tener altos estudios, estudios universitarios, tener un nombre, un gran nombre. Y con el tiempo dije, pero yo ya soy alguien, yo soy yo misma, y no necesito más. Yo quiero ser yo como soy y así abrirme paso en la vida desde lo que yo sé hacer y desde lo que yo puedo dar. Cuando estamos muy ceratos, creemos que si yo no sé todo sobre algo, no puedo ser, no puedo ser eso. Y muchas veces esto hace que nos detengamos en el camino y que no avancemos porque sentimos que somos ignorantes porque no conocemos todo acerca de algo, como si en la vida alguna vez alguien pudiera conocerlo todo. ¿Y qué ocurre? Cuando estoy tan pendiente de lo que sé y de lo que no sé, sobre todo, me pierdo de aprender, ¿no? Me pierdo de nutrirme del error, me pierdo de nutrirme del otro, y me pierdo de intentar y de encontrar otras formas de llegar a la meta. A veces, por eso. Eso tiene mucho que ver con Vivekananda, ¿no? Vivekananda son dos términos que quieren decir algo así como el que alcanza el estado de gracia o la felicidad o la iluminación, es mucho la iluminación, queremos no solo con la felicidad, a través del conocimiento, a través de encontrar la luz que da el conocimiento. Y Vivekananda tiene que ver con también poder dar al otro el conocimiento que ha recibido, ¿no? Que he encontrado. Siempre digo, le digo a los alumnos sobre todo, ¿no? Enseñemos a los clientes, ¿no? Contémosles, mostrémosles de qué se tratan las flores, cada una de las flores, cómo enfrentamos los procesos, cómo podemos resolver algunos temas, cómo la flor te va a ayudar para esto o para lo otro, porque entonces el conocimiento está vivo. Si solo me lo guardo para mí, en realidad el conocimiento va a morir. Y entonces el Cerato tiene esto, ¿no? Del conocimiento universal, que es inalcanzable y entonces ahí sufre, pero... Si Cerato aprendiera a dejar fluir esto, ¿no? Si pudiera brindar lo poco que él cree saber, encontraría rápidamente su ser, su razón de ser. También pensaba que hay quienes son familia. Y ser familia en el árbol floral, ser familia es chicory, ¿no? La flor de la chicoria. Y ser familia es la familia así cerradita, amochadita, juntita, que nadie hace nada sin que afecte al otro. Pero entonces hay alguien que tiene la batuta de esta orquesta, ¿no? Entonces Chicory se pone a la cabeza y dice, yo voy a controlar a esta familia para que nada malo le ocurra. Y nada malo le ocurra es ninguno tome distancia, ninguno elija hacer algo distinto que estar juntos. Siempre tenemos que estar juntos, aunque nos llevemos para la miércoles, no importa, pero juntos. Y la vida de este director de orquesta queda como comprometido y agarrado al control de la vida de los otros. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Deja de vivir su vida, deja de vivir su misión. Su misión, ¿no? ¿Deja de aprender su lección? No, la está aprendiendo. ¿Y cómo la va a estar aprendiendo? Y cuando se armen esas hecatombes que ocurren en las familias cuando están tan cerquitas, ¿no es cierto? A veces están tan cerca que no nos podemos ver. ¿Y cómo Chicory aprende su lección? Aprendiendo a soltar, entendiendo que cada uno dentro de este grupo tiene una forma distinta de ser, de comunicarse, deseos distintos, que puede construir una vida afuera y que no quiere decir que deje de amarme y que me esté abandonando. Soltar para dejarse extrañar, para dejar que el otro sienta el vacío de su ausencia. Entonces, esa es la lección de Chicory. La misión es dejar libre, ¿no? Dejar a los otros libres, dejarlos que cada uno puedan jugar dentro de este grupo el rol que mejor les sepa. Bueno, yo creo que por hoy estos tres vinieron más que bien. El miércoles que viene vamos a seguir un poquito con esto de la lección y la misión de cada uno. Porque me parece que es importante que vayamos reconociéndonos floralmente y saber cuál es nuestro lado flaco para poder irlo trabajando. Bueno, espero que les haya sido de utilidad, que puedan irse generando como unos pequeños apuntes para que puedan ir aprendiendo a ser un poquito más libres. Bueno, para terminar, yo les traje una frase muy cortita de un rabino que yo sigo bastante y que se llama el rabino Milel, porque me gusta lo que dice muchas veces, y dice, si yo no soy para mí y yo no soy para mí mismo, ¿quién es para mí? Y si no es ahora, ¿cuándo? Bueno, un abrazo, que sea ahora. Un abrazo.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, más 54 911 5402 1741. En Telegram como Vidyananda Escuela, por Instagram arroba Vidyananda Escuela y Face Terapia Bach. También puedes enviar un mail a sinmochila@yahoo.com.ar. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.